Estamos haciendo Rezo por Vos en Radio Nacional. Saludo al doctor Rodolfo Canicova Corral. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes?
¿Cómo lo trata la nueva vida? ¿Cómo se siente? ¿Se aburre?
La verdad que bien,
No se aburre, ¿no?
Como descomprimido.
Claro. Digo, a ver, lo que suele pasar es que cuando uno está acostumbrado a laburar todo el día, después cuando ya no tiene más esa obligación, incluso se puede pasar del otro lado, se aburre.
Sí, más con la cuarentena, pero bueno, algo claro. De eso por ahora.
Doctor, buen día, soy Néstor Espósito. Digo, habíamos hablado hace unos 10 días y usted nos había dicho, bueno, cuando deje de ser juez, nos juntamos de nuevo y charlamos de nuevo, más distendido, más tranquilo, ya sin la carga de ser juez. Además, usted fue juez hasta el último día, porque estuvo firmando cosas complicadas último día.
Sí, he escuchado alguna crítica respecto de eso, como que Arlañaz dijo que tenía que haber pedido licencia 3 meses antes. Francamente, no sé por qué 3 meses, sino 2 años o una hora, ¿no? Me parece que hay alguna crítica encubierta hacia mi persona de gente que no le había venido bien cuando yo ejercía mi magistratura. Esta es la realidad, porque no se darían motivos de esto. Que hay toda una campaña, he notado en cierto sector, donde como el último día o 2 días antes o alguna cosa por el estilo. Y la verdad es que yo tengo obligación legal de ejercer mi magistratura hasta el último minuto. Me parece que cualquier otra cosa no es nada más que distraer la atención de la gente para no abordar el tema que haya resuelto.
Está bien, pero mire, usted sabe que este programa tiene una impronta futbolera y usted también. Vamos a hacer una comparación porque con lo que se le reprocha, si es que cabe el término, es que usted tuvo un partido chivo de esos bravos, de hacha y tiza, de meter en el medio, y faltando 5 minutos ya lo tenía ganado y se fue al banderín del córner y se puso a hacer jueguito. Y cuando tenía al rival medio desesperado, le embocó un par de goles. Cuando el partido ya estaba definido. Eso es lo que le reprocha.
No es tan así. Fue más racinguista la cuestión, la verdad. la verdad que ese expediente, el último que yo resolví, hace casi un año que estaba en trámite.
Contémosle a la gente, son los procesamientos de Nicolás Duchovne, de Dietrich, de la causa de los peajes, ¿no?
La causa de los peajes. Se viene investigando, y como es criterio de toda la gente, digamos, una buena investigación, y es casi norma, no escrita ni juzgado, que el último trámite, una vez que está completo el sumario, es citar a la persona que está imputada para que hable de su descargo. Esto fue lo que sucedió acá. En realidad, me parece que la falta de ética hubiera sido, estando ya en estos términos esa investigación, le hubiera dejado a mi sucesor, encima subrogante, que tuviera que abordar esta cuestión voluminosa y que pues, no conocía. Es decir, me parece que lo ético era dejarlo solucionado, por lo menos resuelto en la parte más importante.
Y porque además,
por ejemplo, yo le digo, tengo otra causa que está un poco más atrasada, que es la de las primeras investigaciones sobre el espionaje, con el ingreso a migración, etcétera, que se investigó, se espió a bastante gente, esa está más atrasada y ahí no es resuelto, porque justamente falta completar cuestiones del sumario. Digo por esto porque me parece que una defensa muy común, pero solo engaña, digamos, a la gente que no es versada en la materia, es esto, que el último momento, es decir, el cartero tenía el traje mal puesto, el correo,
sí.
y no el contenido de la carta. En fin.
Doctor, durante todos estos años en que usted navegó 27.
Sí.
Que navegó por aguas turbulentas, hubo de todo. La escuchaba hoy a la consejera de la magistratura, Graciela Camaño, contar algo que para el gran público es desconocido. cuenta que en el último, la última reunión del Consejo durante el gobierno anterior, en el mes de noviembre creo que fue, hubo un proyecto del entonces oficialismo, impulsado por el representante del gobierno de Mauricio Macri, para exculparlo a usted de todos los procesos de juicio político que tenía presentado. Sin embargo, lo que parece es que a usted lo protegió el kirchnerismo. ¿Cómo es esto?
La verdad es que habría que preguntarle a ellos. A lo mejor pensarán de que soy... Ayer me preguntaba Darío Villarroel que cómo puede ser que yo hubiera en algunos casos estado aplaudido y criticado por lo que podríamos llamar, de una manera sencilla, los dos lados de la grieta. Y la verdad que acá lo que pasa es esto. Cuando uno toma una medida que, de una forma u otra, favorece a un sector, el otro, esto que yo lo digo siempre, lo ejecuto, ustedes que son futboleros, como un Boca River. Aunque sea un gol por la mano, lo aplauden, y el resto lo chifla. Y al revés, es decir, no importa ni las trayectorias, ni el contenido a veces de la resolución, si es justa o menos justa. Y bueno, esto habrá pasado, ¿no? Porque, yo lo digo siempre, todo el mundo quiere jueces independientes, pero que los demás.
Sí, bueno, claro.
No, bueno, no debiera ser así en política. Todo el mundo se está llenando la boca para la independencia de los jueces, la independencia de los jueces, y después resulta que en los hechos, cuanto más cortita podamos tener algún tipo de correa, mejor.
Pero ha sido históricamente así, doctor.
Yo creo que de Roma para acá, sí.
Bueno, yo venía un poco más para acá, venía casi desde la creación del Fuero Federal, allá por mediados de los 90. Eso, la impronta de que Comodoro Py tenía una presencia, una influencia de los sectores políticos, cualquiera fueran estos, ha sido casi como una constante. Había incluso estaban identificados y nosotros conocíamos.
Bueno, yo siempre digo que la importancia de cualquier juez que investigue corrupción de funcionarios del Estado va a ser en la medida que haya corrupción en los funcionarios del Estado. Si no hubiera corrupción en determinados funcionarios del Estado, no tendrían ningún poder especial estos jueces que los investiguen. Esto es así de sencillo, así que digamos, es como mirar el vaso medio vacío. El tema pasa un poco por... ahora la moda es como los pibes, son los peores de grado, etcétera. Pero no existirían los peores de grado si no estuviera la contracara de esa moneda, ¿verdad? Y además, yo no creo que esto sea así. Pero bueno, es más fácil cargarle la romana a un juez que lo nombra para toda la vida que asumir la clase política que corresponda a la responsabilidad que le toca, ¿no?
Doctor, le puedo pedir 2 minutos de paciencia, tenemos las noticias encima y seguimos charlando después, ¿puede ser?
Puede ser.
Le agradezco.
Estamos en contacto con el doctor Rodolfo Caricova Corral, le agradezco mucho la paciencia que ha tenido en este par de minutos que duró lo informativo. Queríamos que se quedara un ratito más por el tema de la reforma judicial.
Sí, con todo.
No sé, digamos, yo puedo darle después seguramente Néstor Espósito va a ahondar en detalles, pero así a vuelo de pájaro, en un pantallazo general, ¿su opinión es positiva con respecto a la reforma? ¿Cree que hace falta una reforma profunda? Parte,
¿no? Sí. Es decir, como primera medida, el presidente lo había prometido en su campaña electoral, así que desde el punto de vista es absolutamente democrático y no como otra gente que ha hecho otras cosas, cumplir con lo que se comprometió a hacer. Así que, desde ese punto de vista es inobjetable. Yo en lo personal tengo mis serias dudas, pero también hay un dato de la realidad y es, no sé si llamarlo desprestigio, descrédito, o el adjetivo que ustedes prefieran, en que ha caído la justicia argentina al cabo de todo este tiempo, sobre todo de los últimos 4 años, amerita la prueba de intentar una solución diferente. Bueno, desde este punto de vista, si esto se puede hacer, bienvenida sea, ¿no? Aunque yo en lo personal tengo serias reservas. ya con el procedimiento acusatorio, ¿no es cierto? Que transferir facultades a fiscales, que en realidad no ha habido prueba de que trabajen mejor que los jueces de instrucción. Por el contrario, pareciera que no.
Ahí lo que el presidente, cuando hizo el anuncio, mencionaba, digo, está claro que el objetivo principal, casi le diría excluyente, de la reforma es morigerar el poder de Comodoro Py, independientemente de que para disimular un elefante en la Avenida Corrientes hayan puesto 40 elefantes alrededor.
Sí, claro.
Pero, digo, cuando hablaba de esto, hablaba del sistema acusatorio, hablaba de una ley que estaba aprobada desde hace casi 5 años y que no fue puesta en vigencia. Ahora, si van a poner 46 juzgados federales, debería haber 46 fiscalías y debería haber también una policía especial.
A ver. En realidad, muchas más fiscalías. Okay. Porque los jueces se van a limitar a actuar como yo, por ejemplo, en la causa mía, con una especie de control de legalidad. Si hay que detener, hay que allanar, bueno, habrá que pedir que todo lo demás lo hace el fiscal por sí y ante sí. Ahora, y lo que es peor, lo hace sin darle ningún tipo de intervención a las defensas ni nada, porque él hace su investigación y cuando la tiene lista la presenta ante el juez y ahí se resuelve. Hasta ese momento nadie se enteró de nada.
Ahora, usted coincide, doctor,
El estilo americano, que es malo para mi gusto. ¿Cómo?
Bien, ese es un buen concepto, porque esto, de alguna manera, el sistema acusatorio copia lo que pasa en el sistema estadounidense y a usted...
Y el imperio exporta su derecho, lógico. Ajá. Volvemos a Roma otra vez.
¿Usted considera, doctor, que algo había que hacer con la justicia federal o como Comodoro Py estaba bien como estaba?
No, yo creo que ya, a ver, no es la opinión pública, es la opinión pública, es la opinión publicada, es el... Lo acabo de decir, yo creo que había llegado un... No vamos a analizar el porqué, en realidad, que ahí es donde podemos tener diferencia, pero sí, probablemente algo había que hacer.
¿Y usted qué hubiera hecho?
Yo creo que hay mucho para hacer dentro del sistema sin meternos en estas honduras. Yo creo que es un error transferir a los fiscales. El sistema acusatorio concentra en una sola persona, el procurador general, lo que actualmente está dividido en 3 o 4 escalones, jueces de primera instancia, cámara de casación y corte. Todos esos poderes que hoy están repartidos y se realizan de esta manera, está concentrado en una sola persona, que es el procurador general, que va a levantar el teléfono, a pesar de que dicen que no lo va a hacer, lo hace, lo han hecho en la provincia de Buenos Aires, que he visto ya contener, bajarle línea y sentarse en una conferencia de prensa con el fiscal de Avellaneda en el momento de que se investigaba, creo que el tema de los chicos independientes o los
colectivos. Sí, efectivamente.
Y así va a funcionar. Y esto creo que es menos democrático que lo otro. Bueno, pero reconozco que estoy 2 zetas abajo en esta opinión.
Está bien, es cierto. Ahora, de la misma manera que usted dice, el jefe de los fiscales puede llamar o pueden los fiscales recibir un llamado, ¿no recibían llamados? No, el teléfono rojo ese que tiene cada despacho no sonaba vuelta.
Estamos hablando de cosas diferentes. Yo estoy hablando, digamos, de una injerencia institucional, que es del procurador general a los fiscales generales, de los fiscales generales a los fiscales particulares. A mí no me llama ningún camarista en 27 años para decirme que haga o deje de hacer determinado tipo de cosas.
¿No pasó eso, doctor?
Con camaristas y con ministro de la Corte, no.
Mire usted.
Lo que pasa es como está conformado.
Usted conoce, digo, ahora...
cámara está conformada por 3 camaristas.
Está bien.
Usted lo llama uno, tiene un tercio de la opinión.
Usted sabe, doctor, le pregunto esto y me quedó sorprendido. Usted sabe, total, ya terminó con el ejercicio de la magistratura, ahora es un juez jubilado, probablemente un futuro abogado en poco tiempo. Usted sabe que en el inconsciente colectivo, en el mentidero popular de tribunales, siempre se habló de un llamado del presidente Ricardo Lorenzetti hacia usted en los primeros tiempos.
No hubo un llamado, eso sí, fue público y notorio y yo lo comenté en la prensa, fue allá. Y debe estar, si ustedes buscan, hubo
un asado.
Cepilla de prensa, una confirmación de la a quien era la vocera del presidente de la Corte en ese momento, de María Burdín, y yo lo dije públicamente. Pero era la excepción y era en términos generales, digamos. Después lo hizo Garabano de pedirme la renuncia porque el presidente, porque había, no había decretado...
Espere, ¿cómo? Espere, porque ahí se quedó medio, a lo mejor se quedó perdido. ¿Garabano le dijo a usted que el presidente quería su renuncia?
Sí, claro, en su momento. Pero los cargos que se me hacían era que no había decretado la inconstitucionalidad del pacto coreano, de que había investigado la fortuna que tenía fuera Nisman. Es decir, eran todos cargos. Dije, bueno, vayamos al consejo. No fue ninguna extorsión, fue un pedido que los que son más... Yo creo que los jueces no pueden andar llorando por los pasillos ni por los medios para quejarse de que le insinuaron o le dijeron tal o cual otra cosa. Simplemente los ignora y hace lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que después sí hubo una sostenida campaña, como lo dije en mi renuncia, porque uno no se prestaba a determinado tipo de alineamiento.
Yo entiendo que usted lo tenga naturalizado porque convivió con eso durante 27 años, pero para los que estamos medio mirando desde la platea, esto es realmente muy grave, porque a usted lo cuestionaron por algo que hizo en su función de juez, independientemente de si estuvo bien o estuvo mal.
Oficialmente se dijo otra cosa, que tenía un tren de vida, digamos, todas mentiras, porque no podían decir que era por esto.
Pero a usted lo que le dijeron en privado es, vos no decretaste la inconstitucionalidad del pacto con Irán.
Y sí, entre otras cosas, era un listado de varias de las cosas que yo resolví que no estaban en línea con lo que proponía el gobierno, ¿verdad?
Doctor, ha sido un placer escucharlo. Bueno, bienvenido a su nueva vida y ojalá la pase bien.
Cuando vuelva al fútbol, si quiere, le hacemos un lugarcito como comentarista en los partidos de Racing.
Sí, espero, porque ahora vamos a estar en la Libertadores y vamos a dar que hablar. Así que...
Doctor, ¿va a renovar la matrícula? ¿Va a volver a trabajar como abogado?
Ya estoy haciendo el trámite para desbloquearla, porque los jueces...
La tienen suspendida.
Nos queda bloqueada, claro. Ahora la voy a desbloquear y voy a aprovechar el estudio que mi mujer tiene puesto desde hace muchos años. Y bueno, a ver si me dan un rincón ahí, a ver si podemos trabajar un poco. Y me parece que todavía no estoy para dar de comer a las palomas, así que...
Abrazo, gracias por atendernos.
Bueno, abrazo para ustedes.
El doctor Rodolfo Caricova Corral.